Es la mayor operación que se recuerda en el sector financiero en Estados Unidos desde que estalló la crisis. Es la compra que hace Morgan Stanley de E-Trade Financial. Es un broker, pone encima de la mesa 13.000 millones de dólares. Bueno, pone su equivalente en acciones, porque es una operación que se plantea realizar en acciones. Le da acceso a 5,2 millones de clientes con unos activos que superan los 360.000 millones de dólares, pero además le da el acceso a muchos datos. Cuando alguien compra un broker, lo que conoce son las posiciones de los traders en el mercado. Están alcistas, están bajistas, ahí hay mucha información en juego. Bueno, de todo esto vamos a hablar en un ratito en Movimiento Trader con Darwinex. Algo habitual, recuerde que cada posición que usted toma en el mercado es conocida por alguien que a su vez se la puede vender a alguien o operar contra usted en el mercado. Movimiento Trader en un ratito en Capital Radio, en un jueves en el que el IBEX pierde los 10.000 puntos. Hay varios culpables, sí, Iberdrola, sí, Inditex, pero sobre todo Telefónica. Se atraganta con los resultados que hoy le ha presentado al mercado. ¿Cómo intenta justificar Payete que la acción no reaccione a su plan de negocio? ¿No será que Telefónica tiene un problema de comunicación con el mercado cuando ni plan estratégico, ni resultados, ni reducción de deuda, nada consigue animar la cotización de Telefónica? Hoy se lo vamos a preguntar a los expertos. Es Telefónica, la gran protagonista del día en la bolsa española, la culpable de que el IBEX haya perdido los 10.000 puntos. Bueno, no es la única, ¿eh? IAG cae un 2%, Inditex cae un 1,3%, están cayendo todos los bancos. Bueno, pero Telefónica tiene lo suyo. Mínimo intradía 6,13. En este momento, en 6,31, parece que se moderan las pérdidas en la operadora. Que ojo, no solo presenta un neto que cae un 65%, dicen que las caídas obedecen a extraordinarios. Por un lado México, por otro lado el plan de suspensión de empleo. Pero tiene que haber algo más detrás de la caída de Telefónica, porque este plan de suspensión de empleo y su impacto ya se conocía. Detrás hay otra realidad, y es que, por ejemplo, los ingresos en el cuarto trimestre caen, y de que caigan los ingresos en el cuarto trimestre de Telefónica no tiene la culpa el plan de ajuste de empleo. No, los periodistas le preguntamos a Payete, pero él dice que la empresa está haciendo las cosas bien y que es la acción la que acabará reaccionando algún día.
¿Por qué esto el mercado todavía no lo está reflejando? Pues como le digo, nosotros podríamos tomar acciones de muy corto plazo que mejoraran el precio de la acción, pero creemos que algunas de esas acciones debilitarían la compañía. Podríamos optar por vender infraestructuras críticas que hoy se pagarían de forma muy generosa, pero eso afectaría crucialmente al negocio de los próximos 5 o 10 años. Nosotros solo estamos tomando decisiones sobre infraestructuras que no son críticas para el futuro de nuestro sector. O podríamos tener programas mucho más agresivos de recompra de acciones, pero creemos que antes hay que estabilizar la situación de la deuda.
Bueno, ha hablado Payete de la tasa Google. Anda, que alerta, no pidió que se le obligara a las grandes compañías generadoras de contenidos tecnológicas a pagar más impuestos. Pues ahora llega la tasa Google y Payete dice, perfecto, era una anomalía tributaria. Se corrige con la tasa Google una anomalía tributaria.
Para mí se trata de subsanar una anomalía tributaria. Y una anomalía tributaria no porque se vaya contra nadie, sino porque el mundo está cambiando y por lo tanto las reglas fiscales que aplicaban para un mundo más físico, quizás más analógico, son distintas de las reglas fiscales en un mundo digital.
Hoy tenemos más resultados en la bolsa española. Por ejemplo, tenemos los de Repsol. Esto es alucinante, ¿eh? Que una empresa presente varios beneficios neto y que al final no sepas con cuál te tienes que quedar, vuelve loco a cualquier minorista y a cualquier periodista. Porque el neto de Repsol, que dice que registra pérdidas de 3.800 millones de euros. ¡Guau! ¿Qué sucede? Que asumen unos escenarios más negativos en el precio del petróleo y del gas, intentando adecuar los objetivos del Acuerdo de París, y hace un ajuste del valor contable de sus activos valorado en 4.849 millones, y eso es lo que lleva lo que le lleva a tener pérdidas. Si hablamos del neto ajustado, sin todas estas referencias, pensando en el negocio, bueno, pues lo que tiene Repsol es una caída del neto ajustado del 13% a 2.042 millones. Empeora el negocio de downstream y el upstream, es decir, tanto el refino y el marketing como la extracción y producción de petróleo. Josu Yonemaz, consejero delegado a analistas, hablaba del planteamiento de la empresa de ahora en adelante para el año 2020. Esperamos generar 7.800 millones de euros de EBITDA, 6.700 millones de flujo de caja por operaciones y una reducción de la deuda neta de 3.500 millones de euros excluyendo arrendamientos. Según nuestro escenario, el Brent se situará en torno a los $60 y esto tendrá un impacto en la deuda neta de alrededor de 400 millones de euros. Resultados de la bolsa española protagonistas. La agricultura también, una agricultura que sigue asistiendo a protestas del sector por toda España, una agricultura que podría perder 925 millones de euros al año en fondos de la Unión Europea en el periodo 2021-2027, como triunfa el borrador presentado por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Hoy empieza en Bruselas una cumbre extraordinaria de los jefes de Estado y de Gobierno para abordar el presupuesto de la Unión Europea 2021-2027 sin el Reino Unido. ¿Qué pasa? Que al irse el Reino Unido se nos queda un agujero de 75.000 millones de euros. Y ahora hay que ver cómo los diferentes países completan ese presupuesto, qué cantidad aporta cada uno y cómo se distribuye el presupuesto comunitario. Claro, de este presupuesto sale la PAC, la Política Agraria Común, donde nuestros agricultores, donde nuestro sector primario recibe dinero. Ha reconocido Planas, hoy el ministro de Agricultura, Luis Planas, que va a ser una PAC difícil.
En primer lugar, es una negociación muy importante. En segundo lugar, es una negociación difícil. Difícil porque la rebaja del 13% de las aportaciones como consecuencia de la salida del Reino Unido suponen una merma en los ingresos comunitarios. Y en tercer lugar, pues España y el presidente del Gobierno sin duda comparece y asiste al Consejo Europeo y participa en el mismo, manteniendo una postura de firmeza en la defensa de los intereses nacionales de España.
Bueno, cuando llegaba Pedro Sánchez al Consejo Extraordinario, le preguntaban los periodistas por los agricultores y sus protestas en España.
Evidentemente es una de las demandas que han suscitado en muchas ocasiones el colectivo y las OPIs, las organizaciones agrarias, y vamos a iniciar los trámites efectivamente para modificar esa ley, ¿no?
Bueno, nos vamos hasta Bruselas con nuestro corresponsal Alexandre Mato. ¿Posibilidad de que la cumbre de hoy haya algún acuerdo entre los diferentes países? Buenas tardes.
Realmente las espadas están en alto y las posiciones son muy diferentes, así que el acuerdo es casi imposible, aunque de las negociaciones hasta la madrugada en Bruselas todo se puede esperar. España llega exigiendo menos recortes en los fondos agrícolas y en los de cohesión, pero podría transigir si se acaban los rebates, esas devoluciones a países contribuyentes netos, similares al cheque británico. Polonia también podría ceder en las mismas partidas que España si consigue aliviar la condicionalidad de los fondos estructurales o del mecanismo de transición climática al cumplimiento de las normas sobre el Estado de Derecho que exige Bruselas. Y el grupo de los Frugal Four, los cuatro países austeros, también puede abrir la mano a mayores contribuciones de sus arcas nacionales si hay más dinero para la I+D en energías verdes o en digitalización. Y además, Francia y Alemania siguen evitando tomar partido por un bando. Estamos, pues, ante un juego de suma cero, en palabras de un alto diplomático europeo. Y ahora mismo, el gran perdedor parece el presidente del Consejo, Charles Michel, porque su propuesta de consenso ha enfrentado todavía más las posiciones. El belga afronta su primera gran cumbre y de momento su capacidad de negociación política está fracasando. Solo parece contentar a la Comisión Europea con su promesa de más fondos para ese Green Deal de la presidenta Ursula von der Leyen.
Bueno, muchas gracias, Alexandre. Por cierto, volviendo a la agricultura, Luis Planas ha anunciado que su intención es que en el Consejo de Ministros del próximo martes se presente la reforma de la ley de la cadena alimentaria para favorecer a los agricultores. Otra ministra, Carolina Darias, la de Política Territorial, ha anunciado que la negociación de la competencia de prisiones a Euskadi se abordará a partir de junio, después de las elecciones, y que será en junio de 2021 cuando va a comenzar el estudio del traspaso de la gestión autonómica para Euskadi de la Seguridad Social.
Ahí lo que le hemos planteado desde el Ministerio es, a partir de junio del 21, iniciar los estudios para el examen de las materias relacionadas con la gestión económica de la Seguridad Social. ¿Por qué en esta fecha y por qué en estos términos? Creo que me parece una argumentación, por mi parte, que espero entienda. Primero, porque es una materia tremendamente compleja. En segundo lugar, porque en este inicio de legislatura, como usted bien sabe, en el Gobierno, especialmente el ministro del ramo, está en plena negociación con todos los grupos parlamentarios en la comisión del Pacto de Toledo.
Fernando Encinar, director de Estudios de Idealista, niega en Capital Radio las prácticas restrictivas a la competencia en el mercado inmobiliario de la que les acusa la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Estamos en el inicio de una fase de investigación. La incoación de este expediente en realidad no prejuzga el resultado, es decir, no significa que Idealista debe ser sancionada. Yo creo que es importante decir, uno, que estamos en una fase de instrucción, dos, que no se ha multado, tres, que el expediente puede terminar en nada y puede acabar siendo cerrado sin ningún tipo de sanción. Vaya por delante que nosotros radicalmente negamos cualquier participación en las prácticas que va a investigar la CNMV y, de hecho, nuestra máxima intención es colaborar con la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia en todo el proceso hasta la resolución final.
Y los sindicatos de Airbus han pedido en Capital Radio que se redistribuya la carga de trabajo de la empresa para minimizar el impacto del ajuste de plantilla que ha anunciado la compañía. Ya saben, recorte de 2.360 empleos, de los que a España tocarían 630 y que están vinculados con la caída de pedidos en la división militar y en el concreto del modelo A400M. Francisco San José Sánchez es el secretario general de Interpresas de Comisiones Obreras en Airbus.
Pero no es menos cierto que la semana pasada la compañía presentó unos datos macroeconómicos muy positivos en la parte comercial, con récord de ventas, récord de pedidos, récord de entregas, y lo que estamos reclamando es que haya una redistribución de la carga de trabajo en la que en aquellos países, y concretamente en España, donde tengamos situaciones críticas o peligrosas relativas al empleo, venga carga de trabajo de los programas que están claramente en auge y creciendo, en este caso de la parte de operaciones.
España cierra 2019 con un déficit comercial de 34.000 millones de euros. Es un 5,5% menos que el déficit de 2018. Parte de la caída del déficit obedece a la subida de las exportaciones, que en 2019 han marcado una cifra récord, a pesar de que moderan el crecimiento. Las exportaciones españolas en 2019, 290.000 millones de euros. Siana Méndez es secretaria de Estado de Comercio.
El crecimiento español es similar al registrado en las exportaciones de la zona euro. En el caso de la zona euro, las exportaciones incrementaron en un 1,9% y del conjunto de la Unión Europea, donde se incrementaron en un 2,2%. Es inferior a de las exportaciones de Francia o Italia, pero superior a las de Alemania o el Reino Unido dentro de la Unión Europea, pero además fuera de la Unión Europea, pues muy por encima de las tasas registradas para sus exportaciones por Japón, por China o por Estados Unidos.
Hoy el Tesoro español ha colocado 4.500 millones de euros en deuda a largo plazo a tipos menores. Sigue bajando el coste de financiación y subiendo los precios de los bonos. Y coronavirus, a ver, se ha cobrado la vida ya de 2.118 personas, afecta a 75.500. Maersk, el principal operador mundial de transporte marítimo de mercancías, ha perdido 84 millones de dólares en 2019 y advierte que por culpa del coronavirus va a ser un año difícil. Quien también ha lanzado una advertencia ha sido Frans Kelleme. Ha cifrado el impacto del coronavirus entre 150 y 200 millones de euros. Cada día van saliendo nuevas empresas que advierten de cómo el coronavirus va a lastrar sus cuentas. 13 minutos sobre las 4 de la tarde. ¿Cuánta economía, cuántas cifras, cuántos datos en esta jornada de jueves? Y ahora toca analizar en profundidad los números de Telefónica y llevarles al movimiento trader.
Tardes de Radio y Dinero, con Laura Blanco.
Renta 4 Banco, el primer banco español especializado en inversión. Sí, somos un banco como muchos, pero no nos parecemos a ninguno. ¿Por qué? La especialización. Tenemos soluciones que se ajustan a cualquier perfil y necesidad. Inversiones con mucho o poco dinero en todo tipo de productos. Soluciones que lo hagan todo por ti o solo asesoramiento para que operes tú mismo. Descubre qué es tener un banco y un especialista en inversión al mismo tiempo. Para más información, entra en r4.com. Llámanos al 902 15 30 20 o visita tu oficina Renta 4 Banco más cercana.
¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo. Fonditel, gestor independiente perteneciente al Grupo Telefónica con más de 20 años de experiencia. Ofrecemos soluciones de inversión tanto en planes de pensiones como fondos de inversión. Nos adaptamos al perfil de riesgo de nuestros clientes, poniendo a su disposición toda nuestra amplia experiencia, alta capacidad de innovación e independencia en la toma de decisiones. Todo ello con unas de las comisiones más competitivas del sector. Ven a nuestra oficina, visite www.fonditel.es o llame al 91-704-0401. Fonditel, comprometidos con tus inversiones.
Mercado Abierto, con Laura Blanco.
Por lo tanto, no podemos trabajar pensando en los próximos 3 meses. Nuestra obligación es trabajar pensando en los próximos 5 o 10 años. Y estamos convencidos que al final la acción subirá, porque nuestro objetivo, el fin, es transformar la compañía y hacerla mucho más potente. Y la consecuencia será la subida de la acción.
Al final, la acción subirá. Lo dice Álvarez Payete, el presidente de Telefónica. Se lo cree Álvaro Jiménez, analista de renta variable de GES Consult. Don Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué le parece la defensa que hace Payete de las acciones de Telefónica? Hoy, de hecho, ha llegado a decir que se pondría morado a acciones de Telefónica si se entendiera bien lo que la empresa está haciendo por la gestión de la estrategia.
Bueno, una cosa hay clara, y es que Telefónica actualmente está muy barata. Y yo estoy de acuerdo con él en que si se puede llevar a cabo la estrategia que ya publicaron a finales del año pasado, yo creo que Telefónica va a aflorar muchísimo valor. El problema aquí es la implementación de ese plan, que es, yo creo, donde están todas las dudas, ¿no?
La implementación del plan es lo que hace que... es lo que el mercado nos está creyendo.
Yo creo que sí. A ver, ejecutar el plan es un plan muy ambicioso y yo creo que es lo que el mercado no se termina de creer. También hay que tener en cuenta que es una ejecución muy complicada, ¿eh? Sobre todo la parte de la potencial venta de Latinoamérica, excluyendo Brasil.
¿Por qué? Porque es complicado. ¿Por el precio al que lo tiene que vender para que realmente merezca la pena venderlo?
Complicado, primero, porque tiene que haber un comprador, que eso en las últimas semanas, en el último mes, pues la verdad es que sí que hemos visto pues un interés cada vez mayor. Pero antes era complicado, ¿no? Que hubiese un comprador. Nosotros hace unos meses lo veíamos muy difícil. De hecho, la propia compañía lleva ya mucho tiempo pues intentando poner en venta activos geográficos, ¿no? Y hace un par de años ya lo intentó con Reino Unido, lo ha intentado ya con Alemania, con México lleva mucho tiempo intentando vender ese activo, que sería una de las mejores noticias, porque es que México, después de ver de nuevo los resultados de hoy, pues hemos visto que es una lacra para el grupo. Y luego, pues parece que ese plan estratégico, todo el foco está en dejar esas 4 geografías que ellos llaman core, que son Brasil, España, Reino Unido y Alemania, y vender el resto. Parece, como decía, que en las últimas semanas, en los últimos meses, sí que está habiendo un interés mayor, ¿no? Pero bueno, hasta que no se ejecute, obviamente, pues todo queda sobre el papel. Si algún día la parte de Latinoamérica, excluyendo Brasil, se la pueden quitar de en medio, creemos que puede ser la mejor noticia para esta compañía y sin duda floraría mucho valor. Por supuesto que era ver el precio, pero creemos que ya solo la noticia de la venta de Latinoamérica es Brasil, te estás quitando de ahí geografías que están lastrando al grupo. Y luego, por otra parte, está reduciendo pues esa estructura de activos, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que eso sería una grandísima noticia y sí, estoy de acuerdo con Álvarez Pallete que la compañía está muy barata. Él obviamente tendrá más confianza que el mercado y que nosotros en que ese plan se puede ejecutar. Nos queda ver pues tanto el momento en que se produzca como el precio al que vendan y efectivamente que haya un comprador detrás, ¿no?, dispuesto a pagar por esos activos.
Claro, Gesconsult en este momento está comprado en Telefónica.
Nosotros, cuando Telefónica llega, como ha llegado hasta hace poco, a la zona de los 6 euros, ya nos parece que hay poco downside, ¿no?, como se suele decir. Hay poco riesgo ya, está todo el riesgo, mucho riesgo ya metido en precio. Nos parece que la acción actualmente está muy barata y que puede haber incluso más riesgo de que la cotización rebote ante alguna noticia que vaya encaminada a esa venta potencial de activos geográficos, o incluso lo que sí creemos que se puede dar en un periodo de tiempo más corto, una venta de la infraestructura, ¿no? Principalmente torres, que ya estamos viendo un poco con el caso de Celnex, sí, el apetito que hay por estos activos, ¿no? Creemos que en este caso Telefónica sí que lo tiene más fácil. Entonces, tanto ya sea una venta de activos geográficos como una venta de infraestructura, creemos que el mercado lo puede recoger muy bien y como decía, a 6 euros ya creemos que hay poco riesgo más que meter ya en la cotización de Telefónica.
Ya. Claro, hay otra cosa que me planteo, echando un vistazo a los resultados. Ustedes son los que saben, pero cuando se ve que hay caída en ingresos, caída en OIBDA, es decir, si dejamos de lado, digo, por ejemplo, el OIBDA en España, ¿no?, o los ingresos en general, porque, bueno, se ven algunos países, y dejamos al margen la divisa también, ¿no? A ver, lo que es el negocio en sí, ¿no?, el puro negocio de contratar línea para tener internet y para... es que tampoco se ve, porque podríamos tener problemas, ¿no?, como el coste de reestructuración de personal en España, o países que vayan mal, como es el caso de México, pero que luego el negocio puro y duro fuese como un tiro. Y a mí me da la sensación de que no es el caso, ¿o sí?
A ver, Telefónica, lo que sí le va como un tiro es Brasil, ¿eh? España, digamos que está manteniendo una posición que creemos que es una posición muy fuerte. Estoy totalmente de acuerdo. El negocio de telecomunicaciones es un sector deflacionista, ¿vale? Esto es así, es un sector commodity. Pero Telefónica, lo que ha conseguido en España, creemos que es una posición muy fuerte. Telefónica, al tener una base de clientes bastante elevada en lo que ellos llaman, lo que se conoce en el sector como el high-end, ¿no?, la parte del sector de mayor valor añadido, claro, estamos hablando de un segmento en el que la competencia es muy inferior a la del resto de segmentos. Entonces creemos que en España pues esa posición sí que es sostenible, y de hecho en los últimos años hemos visto cómo han podido seguir incrementando ARPU, que aunque pueda parecer ya complicado, pero es que lo cierto es que siguen incrementando ARPU, ¿no? Y luego tener en cuenta también que el chano, lo que es la tasa de cancelación en ese segmento, también es muy reducida, con lo cual el negocio de Telefónica en España, pues sí podemos decir que es un negocio sostenible y bueno, no atractivo, porque tampoco es verdad que no es un negocio que ya ofrezca mucho más crecimiento, pero desde luego sí que es sostenible. A nivel grupo, como te decía, aquí lo interesante es la parte de Brasil. Brasil hemos visto en estos resultados cómo crece a más de un 8%, ¿no?, en OIBDA, como el CAPEX era incluso algo inferior al previsto. Y bueno, y luego tenemos el resto de geografías. Alemania, que parece a nivel comercial, pues sí que se sigue acelerando. A nivel OIBDA sí que ha tenido ahí pues un retroceso. El Reino Unido pues también ha tenido algunos buenos. También había que comentar eso, ¿no?, porque estos resultados también están impactados por una serie de costes de reestructuración que de alguna forma han distorsionado unos resultados malos, que no nos han gustado los resultados. Pero desde luego si eliminamos ese efecto no recurrente, ese coste no recurrente, pues lo que vemos es unos ingresos en términos anuales en el año completo que crecen un 3,2%. y un EBITDA, o el OIBDA como ellos lo llaman, que crece a un 1,9%. El problema creemos que está, y es una de las cosas que menos nos ha gustado, en las guías que ha dado la compañía. Que te diga que espera un 2020 plano, pues oye, cuando una compañía de telecomunicaciones te dice que espera un año plano, hay que prepararse para algo peor. Podemos ver un 2020 con algunas caídas tanto en ingresos como en EBITDA. Y presumiblemente, bueno, de hecho la compañía lo ha reconocido, esto tenga mucho que ver con la parte de Latinoamérica, quitando Brasil. Entonces, el negocio no es un negocio que a nosotros nos apasione, ni mucho menos. Pero es que todo tiene un precio, ¿no? Y creemos que a este nivel ya la compañía tiene muchísimo valor que aflorar. Vemos cada vez más cerca que puede ejecutar ese plan estratégico, más por la parte de infraestructura que por la parte de geografías, y eso creemos que puede ser un catalizador que ayude a animar la cotización del valor.
Muchísimas gracias por analizar Telefónica, Álvaro Jiménez, desde el Departamento de Renta Variable de GESConsult. Hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Mercado Abierto, con Laura Blanco.
¿Qué es para ti energía eficiente?
Para mí tiene mucho que ver con el ahorro. Desde luego, lo que no es eficiente ni sostenible es lo que hacen mis hijos cuando se dejan las luces encendidas.
Efectivamente. Para Repsol, ser eficiente y sostenible es ayudarte a reducir el consumo de energía en tu hogar con soluciones innovadoras como el termostato inteligente o poder generar tu propia energía solar con Repsol Solify. Descubre este y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Tradimo, tu academia online financiera, te ayuda a tomar el control sobre tu futuro financiero. Te enseña a operar, invertir y controlar tus finanzas personales. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto@tradimo.com.
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Mercado Abierto, con Laura Blanco.
Forex y CFD son productos apalancados. Podrían ser una inversión no adecuada para usted, ya que conllevan un alto grado de riesgos para su capital y podría perder más que sus depósitos iniciales. Por favor, asegúrese de que entiende todos los riesgos que conlleva.
Movimiento Trader con DarwinX. ¿Y para usted qué es DarwinX? Bueno, no, para ti, ¿qué es DarwinX? Juan Colón, cofundador de DarwinX, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, contento.
Todavía tengo el DGS de tratar a los oyentes de usted y tratarte a ti de usted. ¿Por qué estás contento?
Hombre, pues soy un señor y me llamas de usted, eso está muy bien, ¿no? No, estoy contento porque llevamos 8 años en esto y a lo largo de los 8 años pues hay veces que ves que hay cosas que te están poniendo freno al crecimiento de la empresa y que de alguna manera pues esa ambición que tienes tú pues igual se puede acabar quedando en una pyme española. O sea, será un poco mi peor pesadilla. Uh-huh. Y de un tiempo a esta parte, a base de pues mucho esfuerzo, de también ser un coñazo para todo el mundo, incluida mi mujer y todo el mundo, pero soy muy cabezón y no hemos parado hasta a empezar a quitar una serie de frenos que yo veía que teníamos. El primero yo, o sea, los propios frenos, o sea, los frenos de las empresas son las personas, ¿no? Y el principal freno era mi fuero interno. Y hemos estado con una serie de ejercicios de introspección, de ver qué es lo que nos falta para que DarwinX sea lo que yo creo. Yo, y bueno, y posiblemente muchos de los oyentes piensan que puede llegar a ser. Y entonces, como parte de este ejercicio de introspección, hemos visto una serie de frenos que había. Uno de ellos era interno, de capacidades de los fundadores. Y para mí una de las cosas más gratificantes de todo este viaje es que yo, como sabes, estamos aquí todas las semanas y hace pues unos años estaba Daniel Sánchez Reina en la radio.
Sí.
Y le oía y digo, este viejecito lo que dice tiene bastante sentido. Y luego resulta que no es un viejecito.
No, de
mi edad. Pero ¿te acuerdas que te pedí? Bueno, pues estamos trabajando nosotros con él. Nos está ayudando a mi hermano y a mí.
¿Seguís trabajando con él?
Sí, no, para nos está ayudando a crecer tanto individualmente como en nuestra relación como pareja. Porque, uh-huh, claro, con el paso de los años, pues esto puede acabar como matrimonio de estos de que se soportan, pero que no están muy bien, y nos está viniendo muy, muy bien. Y ese es un punto, ¿no? El crecimiento de las personas que están arriba y el cambiar el estilo de gestión de una startup, porque se pasan fases, ¿no? En una primera fase, pues es un poco más de, tú haces esto, tú haces yo. O sea, es un poco como todo el mundo corriendo, ¿no? Y llega un momento que a los 40 empleados, además es que está demostrado, o sea, cuando llegas a los 40 empleados, el tú haces esto, tú haces aquello, hace aguas. O sea, es imposible. Te conviertes, es un modelo un poco de, como lo dicen en inglés, es hub and spoke, es eje y radios, ¿no? O sea, es un poco de radial, ¿no? Tú estás en el centro y vas mandando a todo el mundo, pero llega un momento que cuando ya hay suficientes radios ya no te da tiempo para... O sea, para a lo que llegas a dar la nueva instrucción al radio número uno, el radio 20 lleva ya 20 minutos parado. Y además es que el tipo de gente que hace una empresa grande no le gusta que le digas lo que tiene que hacer. No le gusta que le digas cómo tiene que hacerlo, le gusta que le digas qué tiene que conseguir, o que le inspires y luego que lo haga, ¿no? Entonces estamos cambiando el estilo de gestión para hacer eso. Luego, pues, quien me escuche probablemente piensa que yo soy demasiado... Lo puedes ver en el buen sentido es... En el mal sentido es un tío... Es un flipao o ensoñado. En el buen sentido es visionario, ¿no? Y al final los resultados te dicen una cosa
bueno,
u otra.
Bueno, pero a mí esto es aplicable a cualquier gestión, ¿eh? Al margen de lo que hacéis en DarwinX. Es que le decía a Juan antes de que empezáramos este podcast que yo he aprendido muchísimo estos años con él. No solo me gusta eso que dices, ¿no? De las fronteras, ¿no? Que tienen las empresas o las personas, o los frenos que tienen las empresas o las personas, pero que digas, decirle a una empresa qué tiene que conseguir, ¿no? Cómo tiene que hacerlo. Me parece muy interesante eso.
Bueno, ese es más mi estilo de gestión, pero claro, hay, o sea, entre hay un, bueno, en fin, eso lo hablamos otro día porque puede ser da para un capítulo, pero hoy lo importante no soy yo ni mucho menos, pero vamos, había una serie de frenos. Uno es el estilo de gestión interno y cómo motivar a, porque al final DarwinX no es una empresa al uso. Al final DarwinX, nosotros, lo que tradicionalmente se conoce como la empresa, somos el departamento de tecnología, atención al cliente y operaciones. Y ahora vamos a entrar en la parte que nos lleva a todo esto, pero el departamento de ventas como tal no está dentro de la empresa. El departamento de ventas o son los clientes o la empresa se muere, ¿no? Y hemos visto, o sea, ya pasando a los siguientes puntos que nos faltan, es que el mensaje de DarwinX no hemos sabido transmitirlo. O sea, hemos sabido transmitirlo, pues yo creo que en conversaciones individuales o a quien haya seguido todos estos podcasts y tal. O sea, el que sigue esto es porque lo ha entendido y le gusta, pero no hemos sido capaces todavía de saltar la barrera a partir de la cual una empresa empieza a crecer mucho. Entonces, a mí me gusta, bueno, tengo la cabeza un poco dispersa, bueno, me gustan diferentes ciencias, y entonces, por ejemplo, pues me encantaba cuando hicieron, pues, leí un libro que me encantó, que era sobre el desarrollo de la bomba atómica, ¿no? Y para desarrollar una reacción de fisión nuclear, lo que tienes que conseguir es una cosa que lo llaman, creo que es criticalidad, el punto, ¿no? O sea, al final hay un grupo de neutrones y tú le pegas un pelotazo, es como una bola de billar, ¿no? En el que una bola de billar, que es un neutrón, le pega un pelotazo a otro. Uh-huh. Y lo que tienes que conseguir es que por cada pelotazo que pegas salgan despedidos más de un neutrón. O sea, uh-huh, si pegas un pelotazo y sale medio neutrón despedido, pues al final la reacción se muere. Pero en el momento que un neutrón hace que se muevan más de otro neutrón, o sea, se crea una reacción en cadena, es en la que entra la exponencial. O sea, aplicado a todo esto, si la gente que se une es porque Juan o quien sea de DarwinX le ha convencido, el crecimiento que puedes conseguir en el mejor de los casos es lineal, porque está limitado por el número de gente de los explicadores, los que son capaces de hacerlo, de transmitir el mensaje. Entonces, el movimiento, y por eso se llama Movimiento Trader el programa, entra en modo exponencial de crecimiento endógeno cuando los propios miembros del movimiento son capaces de explicarlos, de explicarlo y de convencer a nuevos, pues, nuevos miembros para que se unan. Y entonces, para conseguir eso, yo creo que hay dos elementos, o varios elementos. Uno es conseguir destilar la historia de manera que, sin hacer que refleje la verdad de los valores que compartimos todos, porque esto ya no va de los fundadores, esto va de los 3.000 y pico clientes que están con nosotros, que cada uno de ellos sea capaz de explicarlo en palabras que haga suyas. Ese es un punto. Y el otro es que una vez que están todos dentro, los incentivos estén muy alineados, de manera que la mano invisible de Adam Smith pues haga que todos obren en busca del beneficio propio, pero se generen lo que se llaman efectos de red, que es que cuanto más gente hay, más atractivo es para los que están fuera todavía. Y entonces entramos ya en el título de este programa, el por qué, o sea, qué es DarwinX para ti, ¿no? Entonces,
para mí DarwinX
para mí DarwinX es, ¿no? Entonces, yo creo que lo que es DarwinX para mí, Juan Colón, ya lo sabe todo el mundo ad nauseam. Yo, una de las cosas que hemos aprendido es que mi por qué no es el mismo que el de los clientes. Sí que creo que es importante ser transparente y explicar el mío. El mío es la historia del pez grande y el pez pequeño, que he explicado bastante.
Hoy hemos tuiteado un vídeo con eso.
Sí, yo creo que también hay muchos clientes que les gusta, pero claro, al final la relación que tenemos en estos momentos, y esto es otra cosa que queremos cambiar, entre nosotros y los clientes, pues es más contractual, ¿no? Más... si es un plano de, pues mira, yo te pago una comisión y tú me das un servicio, ¿no? Esa es la... Y yo creo que eso es un problema porque no se corresponde con la visión de que perseguimos. La visión de... Vamos a ver, es un problema, es algo que está muy bien, ¿no? Y tenemos que dar un buen servicio y somos una empresa y obviamente si es una mierda el servicio que damos, pues nos iremos a donde tenemos que irnos, a la mierda, ¿no? Eso está claro. Pero cuando hablo en plural... No sé si te has dado cuenta que muchos de los usuarios, y lo veremos luego con las respuestas que han dado, sienten DarwinX como algo propio, porque para ellos, para mí, hay una respuesta que a mí me encantó, que es, para mí DarwinX es oportunidad. Y eso no es un cliente. Eso ya no es un cliente, eso es un socio emocional del tema, ¿no? Porque nosotros necesitamos que a él le vaya bien y él necesita que a nosotros nos vaya bien. O sea, hay gente... A mí lo que más ilusión me puede hacer de todo esto es que si nos fuésemos a la mierda mañana, que no va a pasar... habría gente que nos echaría de menos. Y eso para mí es algo pues muy muy bonito en ese sentido, ¿no? Y entonces, ¿por qué hemos hecho esta pregunta de qué es DarwinX para ti? Pues porque queremos reposicionar la empresa para que lo que se ve sin conocernos refleje lo que sabes cuando nos conoces. Ese es el resumen. Porque una de las cosas que nos pasa en muchísimas interacciones es... Y ya no hablo ni siquiera con clientes, ¿eh? Entramos en la parte de clientes, pero, por ejemplo, DarwinX posiblemente sea la fintech con 5 millones de euros de facturación más desconocida de España. Y eso dice, joder, es que hay que ser... Y eso es un problema porque a la hora de reclutar talento, el talento elige dónde va a trabajar. Y si no te posicionas como lo que realmente eres, pues no puedes reclutar al tipo de gente que te hace falta para hacer que el monstruo que hemos montado ya no lo entiende cualquiera... O sea, es un bicho. Y entonces eso es, o sea, nos hemos dado cuenta de que hasta aquí hemos llegado con una serie de cosas, ¿no? O sea, el modelo de negocio actual no vamos a cambiarlo radicalmente, pero vamos a hacer una serie de cambios para alinearlo todavía más. La entrada en Interactive Brokers se está haciendo sobre todo para acabar con el estigma este de los CFDs y el MetaTrader 4, que es otro problema... que quien no sabe la historia pues se piensa que somos uno más de los que han montado aquí la salchichería para triturar carne, que es nada más lejos de la realidad. Y el último punto es este, es cómo conseguimos que quien nos conoce por primera vez, presumiblemente por recomendación de alguien que ya nos conoce, o sea, no porque nosotros hayamos ido a él, sino porque algún miembro del movimiento le ha dicho, oye, está montada esta cosa... que esta cosa que es, ahora entramos en eso, pero está montada esta cosa y tiene una serie de cosas buenas, y es que cuanto más gente está dentro, mejor es para todos. sea, cuanto mejores traders, más inversores. Cuando más inversores, mejores traders. Cuanto mejores traders, el que llega de nuevas ya tiene un espejo en el que mirarse y decir, bueno, es que tengo una vía a llegar a vivir de esto. O sea, yo sé que hay un señor ruso que se llama HFD, que hace 2 años tenía exactamente 0 euros de inversión gestionada. Y en estos momentos estamos a punto de cerrarlo con 8 millones de euros de inversión. Y se está ganando la vida muy bien. O sea, nos está generando problemas porque estamos mandando un huevo de decenas de miles de euros a Rusia, a las azones rusas. Entonces está el banco diciendo, tenéis aquí un tráfico de armas o historias, o sea, genera problemas, pero el tipo de problemas que me gustan a mí, ¿no? De, ojalá, si me hubieran dicho hace un par de años que teníamos problemas por mandarle 40 o 50 mil euros al mes a un ruso, pues le hubiera dicho, ¿dónde lo firmo? Y esa es la historia, ¿no? Entonces, de aquí viene el motivo de hacer esta pregunta de qué es DarwinX. Entonces, ahora mismo llevamos tiempo buscando a alguien que nos ayude a sintetizar lo que es DarwinX para reflejar nuestra esencia, sin banalizarlo, y además reposicionando una serie de cosas que nunca tenían que haber sido. Por ejemplo, y digo lo que no es DarwinX, que a mí me toca la fibra porque lo siento como un fracaso personal íntimo. Uno es, DarwinX es como una empresa que tiene un logo de color verde con unos cuernos. No voy a decir el nombre, ¿no? Eso, o sea, si me quieres amargar un día, es lo primero que me puedes decir. Y no es que tenga nada en contra de esa empresa, pero estamos concebidos de forma radicalmente distinta. Estamos hechos de manera que los buenos gestores se sientan a gusto. Y un buen gestor, con el modelo de negocio de la copia, no se puede sentir a gusto. Ese es uno de los problemas, ¿no? O sea, nos posicionan en una esquina porque nosotros no hemos sabido posicionarnos de estos tíos son copy trading. Y, pues, me pone malo. Luego, el siguiente es DarwinX.
Pero el problema a lo mejor lo tienen ellos, no vosotros.
Bueno, no, el problema lo tenemos nosotros porque no nos conocen ni el tato en estos momentos. O sea, vamos a ver, ellos han hecho una cosa muy bien. Y es que hay que darle lo que hay que darle. Han sido capaces de levantar, pues, 160 millones de euros y se los han gastado los han invertido en crear una marca y eso tiene un valor. O sea, le guste o no le guste, a mí personalmente lo que hacen pues no es lo que más me motiva del mundo, pero ahí están. El otro es, no, DarwinX es un broker. Y ahí dices, no, vamos a ver, DarwinX tiene un broker porque el broker es un medio hacia un fin, que es crear un ecosistema en el que el mérito pueda recibir lo que se merece. Pero DarwinX no es un broker. DarwinX tiene un broker. Y la pregunta es, nos lleva a la pregunta de todo esto, y es, ¿DarwinX qué coño es? ese es el punto, ¿no? Entonces, aquí sí que me gustaría dar la voz a los usuarios, porque todo esto que nos están diciendo, estamos trabajando ahora con gente muy buena, consultores de marca, para ser capaces de destilar esta esencia. Y digo los problemas que tenemos ahora mismo, o sea, si lo enfocamos como DarwinX es un broker, o sea, a un trader le dices que es un broker, y ya automáticamente, y esta es una cosa que he aprendido con lo largo de los años, o sea, un trader cuando estás hablando con él no está pensando en ti ni lo que le dices, no, está pensando es qué me está diciendo este y cómo me quiere joder. O sea, esa es la palabra. O sea, son paranoicos de decir, este tío me está intentando vender una moto. O sea, son desconfiados por naturaleza, posiblemente porque les han tomado el pelo muchas veces, ¿no? Y entonces, en el momento que nos ven como un broker ya, la gente llega a nuestro equipo de soporte al cliente, que se dejan la vida porque les vaya bien ya, llegan, y lo siento hoy, me voy a saltar todas las reglas, llegan encabronados, diciendo, es que esto ha pasado porque... Y dice, vamos a ver, tío, que... Es que yo estoy aquí para intentar ayudarte y ni siquiera me has dicho lo que te ha pasado. O sea, es como el del chiste del gato, ¿no? O sea, ya es todo esto porque DarwinX es un broker. O sea, ya llegan...
¿Cuál es el chiste del gato?
Es el chiste del gato, uno que pincha a las 3 de la mañana en mitad de ningún sitio, tal, ¿no? Y no tiene gato en el coche, ¿no? Entonces, ahí a lo lejos ve una casa y dice, ostras, jo, qué bien, me he salvado, voy a ir a la casa, tal, no sé qué. Y según va andando, diciendo, pues es que está, qué bien que me ha dado rato, pero claro, son las 3 de la mañana, le voy a molestar al hombre, no sé si debería llamar y buscarme, no sé, me echo a dormir en el coche hasta mañana, tal, no sé qué. Total, que va, se empieza a meter la moto a esto, llega a las 3 de la mañana, llama a la puerta y se abre la puerta, llega un señor así y dice, ¿sabes qué te digo? ¡Que te metas el gato por donde te quepa! Pues es un poco esa es la historia, ¿no? O sea, de que directamente ya hay una mala sangre que traen acumulada de los tres o cuatro bloques con los que han estado antes y automáticamente no se dan cuenta de que... Y esto, vamos a ver, yo soy un accionista en todo esto y me irá muy bien si va bien, porque me he dejado los cuernos. O sea, eres testigo de que yo en la oficina soy el león, ¿no? El icono, y ahora me estás viendo aquí y me quedan aquí siete pelos y la guitarra, y es por algo, ¿no? Pero la aspiración de mi hermano y mía es, ya hemos tenido oportunidades para vender la empresa y tendremos más, ¿no? Pero lo que nos pone en estos momentos es conseguir que este viaje que hemos hecho todos juntos llegue a buen puerto y nos damos cuenta de que con este lastre no vamos a ser capaces de resolverlo. Y como obviamente nosotros somos parte del problema, no de la solución, porque si lo supiéramos ya lo hubiéramos resuelto, pues de ahí el motivo de hacer crowdsourcing de la definición de qué es DarwinX. Y ahí pues me gustaría, ahora que estás viendo tú, hemos hecho en nuestro foro, en la comunidad, que de hecho estamos trabajando, experimentando para ver si la ponemos también en castellano, pues bueno, hemos hecho esta encuesta con los usuarios. Estoy, la verdad es que muy agradecido por las muchísimas respuestas que hemos recibido. Y bueno, lee un par...
A ver, DarwinX es una oportunidad. DarwinX es la oportunidad de conseguir...
Laurinex, léelo con ilusión, hombre. No me lo leas así como haciendo un trámite.
Bueno, venga, vale. Es que... Para mí DarwinX es... necesito que me pongas un redoble de tambores, alguna cosita por ahí, Albert, al otro lado. Venga, ¿qué es DarwinX para ti? Habéis dado un puñado de opciones, 16.
No, hemos dado un puñado de opciones. Estas son las que han mandado los clientes.
Ah, vale. O sea, pues yo no quería señalar ninguna y digo, joder, solo puedo señalar estas, yo pondría otra. Vale, hay quien dice, DarwinX es una oportunidad. DarwinX es la oportunidad de conseguir todo el capital del que no dispongo para sacar fruto de mi operativa. DarwinX es apalancar el talento de los traders. DarwinX es la nueva tierra de oportunidades para todos, pobres o ricos. DarwinX es un modelo de economía colaborativa como Uber o Airbnb. DarwinX es la oportunidad para tener tu propio hedge fund. DarwinX es la única gestora que pone a tu alcance los hedge funds o fondos creados por particulares o empresas. DarwinX es la plataforma por excelencia donde puedes vender tu operativa diaria. Esto me gusta, lo de vender la operativa diaria. A mí esta descripción me gusta y cobrar por el retorno de la misma multiplicado por el número de copias reproducidas. Bueno, esta definición, por ejemplo, sí que creo que está muy atinada. DarwinX es la mesa de trabajo donde se reúnen los traders, la tecnología e inversores en un ambiente de transparencia para lograr beneficios económicos mutuos. DarwinX es la mejor gestora del mundo unida al mejor broker del mundo en busca de traders exitosos. Su sueño hecho realidad. Poco pelota, Juan. DarwinX es la oportunidad siempre esperada. DarwinX es el plan A a la pensión. Plan A, DarwinX. Plan B, pensión de jubilación. DarwinX es un broker en el que puedes invertir tú mismo con bajas comisiones, en el que puedes dejar que gestionen tu capital con mejores rendimientos con fondo cotidiano de inversión. DarwinX es un marketplace donde conviven en un entorno de riesgo controlado traders e inversores. DarwinX es el punto de encuentro entre gestores e inversores para beneficiarse mutuamente. DarwinX es una empresa tecnológica que permite a cualquier trader gestionar capital de inversores de forma legal y segura. Podríamos seguir.
No, podríamos seguir. Yo lo que propondría es que compartamos el vínculo con los oyentes y que vayan votando, pero yo sí que van emergiendo. O sea, al final son variaciones sobre un mismo tema, ¿no? O sea, yo creo que el resumen de todo esto es DarwinX es donde apalanco mi capacidad como trader por mi bien y el de mis inversores, ¿no? O sea, es un poco no he buscado la frase porque para eso hemos contratado al tipo crack. Pero tenemos que dar una forma de que sea fácilmente compatible. Vamos a ver, en esta fase, y también hay que ser conscientes de lo que hace falta. O sea, lo bueno de todo esto es que con las muchas carencias que tiene la plataforma todavía, porque es muy difícil hacer lo que estamos intentando hacer, pues bueno, hemos conseguido que la empresa crezca orgánicamente, sea autosuficiente y pues tengamos tiempo para ir haciendo las cosas todo lo bien que sabemos hacerlas con el bagaje que dan estos 8 años de viaje, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es realmente, de alguna manera, refundar, porque no, eso supone, de alguna manera, renunciar a lo que ya hay, ¿no? Es aprovechar los cimientos que hemos construido estos años, de sobre todo la comunidad que confía en nosotros, la tecnología que está ya ahí, los permisos regulatorios, que, o sea, todos los activos que ya tenemos y ese conocimiento que sabemos de cómo hacer crecer esto, o sea, que la única forma de hacer crecer esto es con el boca a boca. ¿Por qué? Porque si optamos por el modelo de negocio de agencia, que es el que hemos elegido, el de solo ganar si le va bien a nuestros miembros, es la única forma, o sea, no hay forma de hacer crecer esto por publicidad, como hace mucha gente en el sector financiero. Tiene que ser...
Pero por el perfil también al que vosotros estáis dirigidos.
Bueno, eso hablaremos otro día también, porque hay una serie que... Pero vamos, de cualquier manera, digamos que ya has estado en nuestra oficina, sabes que nos hemos montado un salón, está un estudio de grabación casero allí, y desde que nos hemos puesto a explicar todo esto, pues mal que bien, algunos nos dicen que de formato amateur, efectivamente, con toda la razón del mundo, somos amateur porque hacemos lo que más nos gusta sin buscar ningún tipo de remuneración económica, o sea, por eso somos amateur. No somos amateur en el sentido de no ser profesionales, porque somos muy profesionales con los medios que tenemos, pero desde que hemos empezado a hacer eso, las visitas, o sea, estamos tocando máximo de altas en la página, no, máximo de visitas, máximo de altas, y la curva de visualización de vídeos y de, ¿cómo se dice?, de engagement, no sé cómo se dice engagement, de, o sea, la interacción que estamos teniendo con esa audiencia objetivo que buscamos y el perfil de las conversaciones que estamos manteniendo está subiendo de forma exponencial.
Es decir, abrís los canales de comunicación con la comunidad o con posibles miembros de la comunidad y encontráis una respuesta favorable. La gente quiere eso, el trader quiere eso.
Lo que nos hemos puesto a contar es la historia, los entresijos del mercado, cómo funciona. Lo que llevamos haciendo aquí en castellano durante 2 o 3 años, en el formato podcast, lo hemos puesto en YouTube con una pizarra y está funcionando de narices. Entonces, al final... Como no somos muy buenos, o sea, no, el genio me imagino que hubiera dado con la solución de primeras. Nosotros lo vamos a hacer al método Edison. Vamos a probar las 9.999 cosas que no funcionan y llegará un momento que poco a poco nos iremos acercando a lo que tiene que haber, ¿no? Pero claramente el mensaje ahí está ahí, es muy claro para el trader. Es un mensaje cada vez más tangible porque cuando empezamos con esto no había nadie con 7 millones y pico de euros bajo gestión. Y ya sé que pues los traders van y vienen, ninguna estrategia se sostiene para siempre, pero lo hecho cierto es que ya estamos ahí, ¿no? Y la prioridad principalmente es llegar a los traders. He leído también en la comunidad últimamente un tema que dice que lo que le falta a Darwin X son inversores. Eso da para otro programa, porque no sé si estoy de acuerdo. Pero...
A ver, pero yo... Juan, en cuanto tú ahora me dices esto, yo he visto alguno de vuestros vídeos en YouTube, ¿no? Vamos a ver. Yo ahora entro en Google y pongo YouTube.
No, es un desastre.
Dices tú, no te lo he dicho.
No.
¿Vale? Es que yo ahora, después de escuchar la radio, ¿no? Yo ahora os iba a tuitear algo. Bueno, si quieres ver los vídeos que está haciendo ahora...
Que sí, está claro.
Entonces digo, venga, pues pongo en Google, YouTube, Darwin X. Porque entiendo, y no puede ser.
Y lo primero que te sale es trading social,
cosa del año 2017.
Vídeos nuestros del año de la polca, tal, efectivamente.
Y digo, no puede ser, pues porque así no.
No, que efectivamente. Entonces, lo que estamos haciendo es un esfuerzo consciente de sentar las bases para hacer esto bien. Y lo primero que hay que hacer antes de empezar
a cargar... Y en inglés, tenemos que hacer un podcast en inglés.
Bueno, sí, pues ya sabes, Laurinex, contamos contigo. Uh-huh. Pero vamos, que efectivamente hay que hacer un trabajo de limpieza para posicionar esto como lo que es. Y entonces, de momento hemos estado en modo prototipo de probar hasta que damos con la historia y ya tenemos mucha gente que nos ha dado un mensaje unívoco, que es, con las diferentes variaciones, es... En modo aspiracional, Darwin X es oportunidad, y el otro es, en modo transaccional, Darwin X es el mejor sitio para vender mi operativa. O sea, es un poco los dos mensajes que hay, ¿no? Entonces, eso que acabo de decir, tenemos que plasmarlo junto con el porqué de más allá, porque no solo es eso, o sea, eso es un medio hacia un fin, por lo menos para mí, para que todos sepan, oye, ¿de qué va este movimiento? Y entonces, si me gusta y considero que me da garantías, pues me uno. Y cuanto más gente sea capaz de unirse, más medios tendremos, podremos poner un equipo que, por cierto, si alguien se anima a deshacer este Cristo y es experto en marketing y le gusta el trading, pues lo que no tiene la empresa en estos momentos es un jefe de marketing. Porque el marketing hasta ahora pues han sido nuestros propios clientes. Entonces, poco a poco nos acercamos al momento en el que, cuando la cosa ya crece sola, pues es del género tonto no compartirla con más gente. Y ahí ya consigues levantar más medios, que esa es la otra cosa que hemos dicho. O sea, DarwinX no ha levantado más dinero hasta ahora, no porque no tengamos acceso, sino porque no teníamos claro el modelo de crecimiento. En el momento que tenemos claro el modelo de crecimiento y el crecimiento funciona, pues lo que haremos es pues levantar millones, pero para ir a saco, que esa es la... Que yo personalmente siento que, así como antes pensábamos que estábamos listos, pero era pues un poco la ignorancia del que no sabe lo que hace, ahora sí que estamos listos, ¿no? Y empezando por este reposicionamiento, continuando con la entrada en el nuevo mercado de contado o de futuros vía Interactive Brokers y el cambio de modelo de negocio que anunciaremos a lo largo de este año, pues yo creo que es el momento de sacar este Fórmula 1 que hemos construido y ponerlo a correr como realmente pensamos que puede correr.
Vale, bueno, ya lo he encontrado. He echado la bronca, pero ya lo he encontrado bien.
¿El qué?
Me ha costado un poco, pero ya he encontrado bien dónde están todos vuestros vídeos.
Nuestros vídeos.
Recopilados.
Sí, sí, o sea, ahora mismo.
Pero
esa es la otra oportunidad. Si alguno piensa que es capaz de hacerlo mejor que nosotros en marketing y se quiere postular para el puesto, vamos, yo. Gustosamente dimito.
O sea, a ver, Juan, yo así entre tú y yo, ¿vale? En confianza. O sea, lo que llevo. Llevas tú más la cuenta de los programas, de los podcasts que llevamos que yo.
No, lo hago porque se me ocurrió ponerle un número a los podcasts y vamos por el 170 y algo, creo.
He notado de manera reiterada la definición que es DarwinX, ¿no? Y a mí me lo ha preguntado mucha gente.
Ah, sí,
y también
claro.
Gente en el ámbito tecnológico, ¿eh?
Claro.
Pero eso entonces, ¿qué es? Porque tengo a un amigo que trabaja ahí. Pero ¿y eso desde DarwinX qué hacen, ¿no?
Sí.
Pues cuando piensas en la parte de talento, ¿no? Y es complicado, es como el gran reto, ¿no?
Es que es el principal reto.
He escuchado muchas definiciones.
Porque resuelto ese, todos los demás... O sea, resuelto ese, el tema crece. Y una vez que crece, todos los el resto de problemas que tenemos es un problema de medios, no es más.
Que quede claro de una manera sencilla, rápida, qué es DarwinX.
Pero sencilla, rápida e inspiradora. O sea, esto no, yo quiero, porque es que lo que yo creo que nos define es, no sé cuánta gente pasa por aquí por la radio, pero tíos pirados que realmente están en una misión mesiánica, que yo creo que es lo que estamos nosotros, no sé cuántos hay. Y yo creo que es algo que, no sé, o sea,
ya a veces me siento... Inspirador sí, pero el trader... O sea, entendiendo la parte inspiradora, pero el trader lo que quiere es...
Show me the money, sí. Ese es pero es que está el plano...
La parte inspiradora está muy bien para la motivación
eso,
del
¿no?
equipo de trabajo.
Entonces, ese es el tema. Entonces, la parte inspiradora... O sea, hasta
es como,
ahora...
quiero decirte, yo puedo querer inspirar mucho a mi equipo. Que lo intento hacer todos los días. Pero realmente, quien enciende la radio lo que quiere es un contenido que le haga ganar dinero y
por eso,
o que le entretenga.
No, que está claro. Entonces, muy posiblemente el problema ha sido que yo he vendido mi DarwinX y mi DarwinX, pues le parece muy bien a todo el mundo, pero lo que le importa es show me the money. Y si lo que tenemos que hacer es show me the money, pues a mí personalmente me dará algo de pena porque es algo más que eso, pero bueno, todo por el bien de del movimiento.
No sé, claro, pues estaba yo ahora pensando, esto nos tenemos que juntar con unas cervezas. ¿Eh? Eso es lo que me diría nuestro director técnico, Alberto Coca. Sí, claro, el lugar donde puedes multiplicar tus ganancias.
Sí, pero es que lamentablemente eso es lo que prometen todos los brokers chichinabo de ven aquí y pega el pelotazo. Y eso no somos. O sea, escúchate.
Hombre, yo mientras no saquéis a una tía con un escote brutal.
Por eso, pero es que DarwinX es el lugar.
Con tetas artificiales, porque eso
es alucino. Es que ese es el problema, es que DarwinX es...
Un tío de estos que digo, joder, yo no me he encontrado en mi vida en el ámbito de los mercados financieros a un buen horro de este calibre.
Pero Laura, que es lo que estás diciendo, es, o sea, si oyes decir DarwinX es donde multiplicas tus ganancias, a alguien que no conozca DarwinX, lo siguiente que ve son dos tetas de silicona. O sea, ese es el tema. O sea, vamos a ver, que no es tan fácil. Sí, efectivamente, que tomas un whisky aquí para madurarlo. Pero ese es el problema. O sea, todo lo del show me the money tiene el reverso tenebroso de todo lo que viene por ese lado. El dinero fácil, no sé qué, tal...
Claro, la testosterona, ¿verdad? La testosterona influye mucho en las decisiones de mercado.
Eso es,
¿eh?
Y es que somos lo contrario de eso. Entonces,
sí, sí.
Tiene su historia.
Yo creo que es el lugar donde tienes que estar si eres listo. Bueno, si os vale de algo. Pero ya para eso tenéis a alguien para marketing o para que reposicione vuestra marca.
Entonces sobro yo.
Juan Colón, en un capítulo más del Movimiento Trader. Para mí, DarwinX es... Gracias.
Gracias.
Mercado Abierto con Laura Blanco.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Cuando el mercado cae, existen dos tipos de inversores: los que tienen un plan y los que no. Entra en xtb.es y descarga nuestra guía para sobrevivir a las caídas en bolsa. Aprende a proteger tus acciones y a sacar provecho de los mercados bajistas. XTB, más que un broker online. El 82% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.